Fútbol es radio.
Son las 3 y 10 de la tarde, 2 y 10 en la Comunidad Canaria. Vamos a hablar un poco de fútbol hasta las 4 en Fútbol en Radio con los tres contertulios que tenemos hoy, que son habitualmente los de los viernes. Hoy nos falta Gonzalo Heredero, pero damos la bienvenida a Sergio Valentín. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
David Dinuesa, buenas tardes.
Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Alfredo Somoza, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Pues muy bien, para hablar sin solución de continuidad, ayer terminó la jornada 31 y hoy empieza la 32 en Primera División. Sevilla-Valladolid, buen partido. El Valladolid a mí me gusta bastante cómo está afrontando esta recta de campeonato y toda la recta, todo el campeonato. Hay que ver la plantilla del Valladolid, con todos mis respetos, es una plantilla que Sergio González está haciendo milagros con ella. Si este equipo se queda en Primera División por segundo año consecutivo, será un excelente trabajo del entrenador catalán del Valladolid, pero el Sevilla pues se juega prácticamente muchísimas opciones de seguir peleando con el Atlético de Madrid. David, hoy el Sevilla tiene que ganar para meter un poquito de presión. Es verdad que se clasificarían los dos a la zona Champions, tercero y cuarto, pero para alejar al quinto un poco más en la tabla. Hoy es un buen partido para el Sevilla, ¿eh?
Bueno, la tranquilidad que tienen ahora mismo Sevilla y Atlético es que tanto Getafe como Real Sociedad han bajado muchísimo el rendimiento y eso les permite estar en Champions con comodidad. Al final el Atlético ha dado la vuelta a la tortilla de una manera que nadie esperaba, ni los más optimistas pensaban que en cuatro jornadas pues el Atlético iba a estar ya tercero, ¿sí?, sacándole dos puntos al Sevilla y seis al quinto clasificado. Y en el caso del conjunto hispalense, para mí sigue siendo uno de los equipos más férreos, más solidarios, incluso jugando los partidos. Ya lo vimos el primer día ante el Betis, que se han recuperado bien, que han llegado bien al último tramo. Así que yo los veo, como eran antes, favoritos para el tercer y cuarto puesto. Y lo que comentabas del Valladolid, a mí, por ejemplo, el otro día en el Metropolitano, a mí el Valladolid me encantó, porque es un equipo que sabe perfectamente a lo que juega Sergio, sabe lo que quiere de sus jugadores, y es muy difícil marcarles un gol. Y a partir de ahí han empezado a crecer, y ha habido partidos muy malos del Real Valladolid, pero que han sacado un punto como mínimo. Y eso, pues mira, hace que estén fuera de puestos de descenso.
Lo decimos todos los meses de agosto, Sergio. Tú ves el 11 del Valladolid. Oye, a ver, hay jugadores buenos, por supuesto, que nadie se moleste, pero que es una plantilla que por calidad está por debajo de muchísimas de Primera División. Y fíjate, está fuera de descenso.
Sí, cuando empieza la temporada, por plantilla es uno de los candidatos y por supuesto, desde luego, para pelear por el descenso. Pero no ha sufrido en toda la temporada. De hecho, me acuerdo que dejó también muy buenos recuerdos en el Bernabéu, porque la jornada número 2 sacó un empate.
Exacto.
De su visita al estadio del Real Madrid. Es un equipo que entiendo que a sus aficionados no les parezca divertido ver, porque sus partidos no son divertidos, pero sí pueden dormir con la tranquilidad que, por ejemplo, esta temporada no han tenido Mallorca, Leganés, Español, Eibar o Celta hasta hace dos días. Me parece que el Valladolid tiene una idea muy clara, y eso ya es bastante en el fútbol en el día de hoy, y sino que se lo digan al Betis. Y el Valladolid, fíjate, es un equipo muy difícil de ganar. Lleva 13 empates, junto con el Atlético de Madrid es el que más empates tiene, estilos parecidos. Sí. Y el Valladolid tiene menos derrotas, por ejemplo, que Real Sociedad, las mismas que el Villarreal, menos que el Granada, menos que el Levante, menos que el Betis o el Alavés. Es decir, que es un equipo pues muy difícil de ganar.
Hoy va a jugar en Sevilla. Alfredo, por cierto, en la jornada va a ser buena para Sevilla y Atlético de Madrid. Hombre, si ganan, mejor. Pero los que vienen por detrás se van a enfrentar entre ellos. Hay un Getafe-Real Sociedad y un Villarreal-Valencia en Primera División, con lo cual los cuatro equipos no van a sumar los tres puntos, y si ganaran Sevilla y Atlético de Madrid sus partidos se podrían quedar relajados, bueno, no relajados porque siempre quedan seis jornadas, pero que va a ser una jornada buena. Por ejemplo, pienso en el Atlético de Madrid, si mañana ganara a la vez en el Metropolitano, ya la jornada va a ser buena, porque no va a haber nadie que se le acerque mucho a ese tercer puesto o ese cuarto puesto en la zona de Liga de Campeones. Pero hoy, Alfredo, el Sevilla-Valladolid es un buen partido, de los que apetecen ver, por fútbol,
Sí, no sé, el Sevilla para mí es de los mejores en este reinicio. y el Valladolid, lo que apuntabais bastante de acuerdo en todo. Sí que es verdad que yo tengo amigos que son socios del Valladolid y es lo que decía Sergio, es un poco... Pasa es que, claro, esto es la pescadilla que se muerde la cola. Con la plantilla que tienen, es el presupuesto más bajo, tanto el año pasado como este. El año pasado fue un milagro que se salvó el Valladolid y este es otro pequeño milagro que esté donde está. Pero sí que es verdad que si quieren crecer, porque hay que decir que Ronaldo quiere hacer un proyecto pues para intentar llevar el equipo a Europa. Yo no sé si en ese nivel Sergio, vamos a ver si se me entiende, si puede, por ejemplo, el Valladolid ha fichado a Fabián Orellana para el próximo año, que vamos a tener lío, Dani, porque Orellana ayer que hizo que fue el mejor contra el Valencia la victoria del Eibar, seguramente este fin de semana juega su último partido con el Eibar, el 30 de junio, ya tiene un contrato con el Valladolid, que es un rival, aunque el Valladolid lo tiene bien, es un rival por la permanencia y seguramente Orellana no vuelva a jugar con el Eibar. Entonces, ¿es Sergio González el técnico adecuado igual para dar ese paso? Desde luego se lo ha ganado, ya lo veremos, si sabe llevar a este tipo de jugadores, que ya sabemos que Orellana es muy, tiene mucha calidad, pero la cabeza a veces le falla, ¿no? Le falló con Berisso y le falló con Marcelino en el Valencia, Mendilibar la ha sabido llevar, y vamos a verlo. Y sí que hay lo que decía, socios del Valladolid, que a veces se quejan un poco de que es un poco aburrido y que bueno, pues que igual se podría jugar un poco mejor. Yo sí que es verdad que he visto todos los partidos del Valladolid y el Atlético es el que mejor jugó, pero luego, por ejemplo, contra el Celta tuvo la segunda parte fue mala, tuvo suerte de sacar ese punto. Contra el Leganés se encontró con un gol muy tempranero en el Sunal y luego se echa atrás y el Leganés yo creo que marca también el segundo gol al inicio de la segunda parte. Al final acaba marcando el penalti Oscar, quedan 1-2. Para mí ese partido era más de empate. Y otro empate que rascó por ahí, que también, bueno, contra el Getafe el otro día, con ese penalti
de que no era.
Sí, que era un poco, vamos, no era, directamente no era. Entonces, no sé, yo al Valladolid le veo que puede llegar un poco justo a la recta final, lo que pasa es que tiene un colchón bastante importante, con sobre todo ayer, esta jornada ha sido nefasta, Dani, para los
nefasta. Ahora lo vamos a comentar, porque yo creo que se ha hecho un corte definitivo ya, bueno, definitivo, nada es definitivo, hemos visto milagros de decir, a 10 puntos de la salvación con 5 jornadas y salvarse ese equipo, pero en general Mallorca, Leganés y Español están muy, muy, muy ya en segunda división, pero bueno, todo puede pasar.
Sí, sí. De todas maneras, para cerrar lo del partido, sí que es verdad que el Valladolid, con equipos que quieren ser más protagonista o que le deja ser protagonista, rinde mucho más. Lo hemos visto, como decía Sergio, en el Bernabéu, lo hemos visto contra el Atlético de Madrid los dos partidos, y al Sevilla seguro que le va a plantear un partido complicado, porque el Valladolid, si algo bueno tiene, es que defiende muy, muy bien el conjunto, y es muy difícil crearle ocasiones. Otra cosa es ya cuando tiene que proponer a la hora de atacar, pero el Sevilla esta noche va a tener un partido difícil para abrir el cerrojo del Pucela.
Ahora hablamos de la jornada de este fin de semana con los grandes, Barcelona jugando en Vigo, el Atlético contra el Alavés mañana y el domingo el partido del Madrid en campo del Español, pero de lo de ayer, visteis el Eibar ganó, yo creo que incluso bien al Valencia, es que el Valencia hace buenos partidos, de repente va a salidas que ni comparece, este año ha tenido petardazos. Hombre, perder en Getafe pues es perder en Getafe, es un equipo bueno, pero no compareció ese día, perdió 3-1, ha perdido en campos donde no ha tenido ni ocasión de ni siquiera igualar el partido, y ayer en Eibar pues el Valencia no hace casi nada por ni siquiera por empatar y además se mete un gol en propia puerta. Yo creo que ha perdido el tren de la Liga de Campeones, son 7 puntos respecto al Sevilla con 21 por jugar, es prácticamente imposible, pero ayer la victoria del Eibar y la no victoria del Español, que perdió en campo del Betis, ha dejado ahí un corte que yo creo que es definitivo,
Sí, a ver, el Valencia yo creo que ha entrado en una dinámica, además, ahora creo que ya después de la derrota de ayer ya han vuelto a mirar un poquito más hacia ellos mismos que hacia otros fantasmas que no tenían sentido. Ya creo que no vamos a escuchar a Rodrigo otra vez haciendo una demostración de que no sabe bien cómo es el reglamento del fútbol, porque lleva unos días que cada vez que ha hablado, ha dado una imagen pésima, tanto del Valencia como del mismo. Y ayer con la bromita de a ver qué pasa del Twitter, pues mira, ¿qué pasó? Pues que el Eibar te ganó y te ganó bien. Entonces yo creo que el Valencia es un equipo que este año en momentos puntuales ha puesto muchas excusas, cuando debería empezar a pensar más por qué desapareció en el Alfredo Di Stéfano ante el Real Madrid en la segunda parte, porque desaparece, y sobre todo porque en partidos concretos es que ni se aprecia a lo que quiere hacer el Valencia, ni se ve a los mejores futbolistas. Entonces deberían empezar a mirar un poquito más al vestuario, no digo solo al entrenador, sino a la plantilla en general, porque cometen errores muy bestias, desaparecen totalmente en algunos partidos.
Ayer fue un muy mal partido del Valencia, 15 malo. Disparos del Eibar, 6 del Valencia, eso lo dice ayer. Y Ferades hizo algo raro, yo no sé por qué insisten a veces los entrenadores en poner a Guedes de media punta, yo creo que es un jugador de banda y de banda izquierda, y encima cuando solo jugaba Rodrigo delantero, que es mejor segundo delantero que nuevo delantero único. Bueno, eso de inicio, pero luego es verdad que hicieron un partido nefasto, pero también te empiezas a dar cuenta de por qué pasan estas cosas. Yo no sabía que Maxi tuvo un encontronazo con Celades el otro día cuando le sustituyó en la victoria ante Osasuna. Sí que lo vimos por las cámaras de televisión, Gonzalo Guedes enfadado porque le quitaron. Vamos a ver, Guedes ha hecho una temporada horrible. El otro día hace su primer partido, que yo le recuerde bueno esta temporada, pues oye, un poco más de humildad, de respeto a tus compañeros, a tu entrenador, es decir, que no creo que sea solo culpa de Celades, sino que hay muchos jugadores que deberían hacer autocrítica ahí.
Bueno, es verdad que Guedes viene un poco, a ver, que yo no le disculpo, pero al final las malas temporadas de Guedes vienen pues por la lesión bastante grave que tuvo, no se acaba de recuperar bien, pero es cierto que no tiene que hacer esos gestos. A mí la verdad es que los jugadores que hacen estos gestos, que algunos pueden decir, bueno, pues es que le molesta que le cambien, ya, pero también tienes que demostrar un poco de respeto por el compañero que entra, porque claro, no pueden jugar siempre los mismos once. Y es verdad lo que dice Sergio, Guedes, sea por unas cosas o por otras, pues no tiene la temporada. No tiene, en general, Alfredo, David, no tiene, el año último y medio de Guedes no es bueno, o sea, por unas cosas o por otras no está. No está apareciendo con la calidad que se le presupone a Guedes.
Es un jugador muy físico que ha tenido muchos problemas con las lesiones y yo creo que eso le lastra mucho en su juego. Y sí que es verdad que yo creo que el Valencia se autoinmola cuando echa Marcelino, ¿no? O sea, sí. Y creo que la plantilla, de hecho, no estaba de acuerdo, si os acordáis, con esa decisión de la directiva. Y Celades me parece que es un técnico bastante oficialista y eso al final trae problemas, ¿no? Y creo que cuando tú pierdes la plantilla, como decía Sergio, el tema de Comas y Gómez, que al final ha sido los propios capitanes los que han tenido que mediar para que sea readmitido la plantilla y demás, redes. Entonces, creo que cuando una plantilla no cree en su entrenador, por mucho que el entrenador haga lo que la directiva quiere, ahí hay un tema bastante más de fondo en el Valencia, que es el tema de eso, de la directiva, que quieren, bueno, parece ser que, pues eso, quieren promocionar a los jugadores para igual sacar más dinero a largo plazo, ¿no? Los jóvenes promesas, pues a Marcelino se le cargan un poco por eso, que tampoco es que Marcelino no tuviera razón en todo, ¿no? Porque, por ejemplo, Ferran Torres para mí es un jugadorazo que, de momento, por cierto, no ha renovado y acaba contrato en 2021, y varios equipos que ya están tras su pista, pero evidentemente ha sido un desastre la temporada del Valencia, y ayer no comparece Eibar y le da a Eibar una victoria importantísima para la lucha por la salvación, porque, Dani, es lo que hablábamos, hay 6 jugadores que acaban contrato el 30 de junio, de la importancia de Pedro León, de Ramis, o del propio de Llana, que es el que ya está firmado por el Valladolid, y lo avisaba Mendilibar, si os acordáis, hace unas semanas, ojo, porque vamos a ver lo que pasan con estos contratos, y como estos jugadores, o mismamente Orellana, que es el jugador más determinante de medio campo para arriba del Eibar, Charles también acaba contrato, que es un delantero que está jugando últimamente bastante, no puedan jugar, el Eibar puede llegar con bastante mermado a una recta final en lo que sería, pues es un bastante, date cuenta, una adulteración de la competición en la que tu mejor jugador fiche por un rival por la permanencia, hay un Eibar-Valladolid, por ejemplo, la penúltima jornada, que vamos a ver cómo llegan, y porque los de abajo no están sumando, pero ojo al Mallorca, como le ve por ganar, porque esta jornada, que luego hay el martes, creo, un Mallorca-Celta, que es clave.
Mallorca-Celta. Lo que pasa es que este fin de semana, los tres que se han quedado descolgados tienen muy difíciles partidos. Sí. Mallorca va a Bilbao mañana, el Español recibe al Madrid y el Leganés juega en Pamplona.
El Leganés es el más sencillito, porque los Osasuna ya está en tierra de nadie.
Sí, efectivamente.
Mirando más a lo lejos, el Eibar, que es el primero que está en puestos de salvación, tiene que jugar de manera seguida ante Leganés y Español.
Sí, efectivamente.
Leganés es igual que mejor lo tiene el Español, que parecía que había vuelto como una moto en el reinicio.
Sí.
Se ha complicado tanto que quedan 7 jornadas y 2 de las jornadas son contra Real Madrid y Barcelona.
Sí.
O sea,
no, bueno, aparte que el Español contra el Real Madrid, estadísticamente, o sea, a la hora de hacer apuestas no te la juegas al Español casi ni de broma. O sea, puede ser, porque siempre en cada partido puede ser, y lógicamente empiezan ganando el encuentro con un córner en el minuto 2, lo que sea, y el partido cambia. Pero es que mirando las estadísticas, es el equipo que en los últimos 20 años, no sé si habrá ganado un par de veces al...
Me parece que he leído la estadística que eran 2 victorias en 17 temporadas o algo así.
Y el Español, yo no vi el partido ayer, pero he visto el resumen con 0-0.
Bueno, la jugada de
Gulley... Matan dos jugadores del Español, conduce Caleri como, no sé, horrible.
¿Pero qué quería hacer? ¿Qué quería hacer Caleri en esa jugada?
Pues, para empezar, tiene que controlar y conducir con la izquierda para ir ganando ángulo.
Es que hay que decirle a Caleri, Sergio, que si se acerca al portero, se la va a coger el portero. O sea, tiene un montón de tiempo para tirar y no tira. Y luego, perdona,
Va quitando ángulo y tiene un pase a un compañero en el segundo palo, pero es que va conduciendo tan mal que ni siquiera le ve.
Ni siquiera le mira.
Y luego, para colmo, en los últimos minutos, no sé si os acordáis de la parada de Casillas a Perotti, pues... Más o menos ayer Buley tiene una parecida, pero es que se la tira directamente a Joel.
Bueno, es que efectivamente
la tira al muñeco,
es que yo creo que
la pierna, exactamente, es que no tiene que hacer nada.
Yo creo que Buley,
la jugada de Perotti con Casillas tiene que estirarse hasta el otro palo desde el centro de la portería. Joel lo único que hace es en su propio está vertical y cae en horizontal, pero en la misma posición, y saca una mano y le va ahí la pelota.
Se ve en una repetición frontal que Buley, claro que yo no he jugado al fútbol en mi vida, pero que te quiero decir que Gulley, si solamente poner el pie...
Solo es eso.
Claro, y un poco además, no la tiré recta, esquinada un poco, y era gol o gol.
De todas maneras, si el Español fuese noveno en la tabla, lo mete a, incluso con la espinillera.
Pues puede ser.
Lo que pasa es que llevan varios partidos así, el Español. Es el primero en el que se define por detalles y que sus jugadores no están atinados.
Sí, pero lo que decía Alfredo tenía razón. El Español vuelve muy bien, y es un mazazo perder 1-3 con el Levante, porque vuelve ganando el Alavés y empatando el Getafe, un partido que además está 70 minutos con 10, pero acaba mejor que el Getafe físicamente, pero perder en casa con el Levante 1-3 cuando nadie se lo esperaba,
ayer para mí el fallo de Buley es el como la cornada casi casi definitiva, porque ya no solo es el punto que deja de sumar, sino el tremendo mazazo otra vez moral que se lleva, ¿no? De verse último, creo que está ahora a 8 puntos de la salvación.
A 8 de la salvación,
quedando 7 jornadas y 2 de ellas, en principio, Madrid-Barcelona, que vas a sumar 0 puntos, ¿no? Entonces, prácticamente tendrías que ganarlo todo, 4 de los 5 partidos, para tener opciones y que los de arriba fallen demasiados equipos. Entonces, yo creo que ayer ese fallo de Buley
es
como...
El calendario del español es Real Madrid, luego Real Sociedad, la Real Sociedad no está bien, pero bueno, en teoría... bastante superior, es Real Madrid, Real Sociedad, y luego tiene también Barcelona. Y Valencia.
Sí. Bueno, vamos a hablar después de la pausita de los partidos de mañana. Vaya salida que le queda al Barcelona mañana en Vigo, que en teoría podría ser de las fáciles, pero mira cómo está el Celta. Después de la pausa hablamos.
Fútbol es radio. Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
¿Llevas mucho tiempo viendo el mismo salón, el mismo dormitorio? Renueva ya tu hogar y ven a Muebles Adama. Cumplimos con todas las normas de seguridad para que vengas a disfrutar de nuestra calidad de siempre. Transporte y montaje gratuitos y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190.
En Vipichu encontrarás su mascarilla de fabricación española. Mascarilla higiénica, cómoda y reutilizable. Contiene filtros de recambio. Contamos con variedad de tallas y colores para adulto y niño. Cumplimos la normativa vigente UNE 00-65-2020. Haga su pedido en el teléfono gratuito 900-377-110. Recuerde, 900-377-110 o a través de la página web pipichu.es.
Oye, Ana, ¿te podrías ocupar del alquiler de mi casa?
Pero, José, ¿tú te crees que yo soy la agencia negociadora del alquiler esa que se anuncia tanto, que alquila todo tan rápido y además te paga la renta de los inquilinos que selecciona?
Practica Tranquiler. Además, todas las operaciones de alquiler son supervisadas por un agente colegiado de la propiedad inmobiliaria, te ofrecen sin coste el certificado energético y te financian gratuitamente cualquier obra que quieras realizar en la vivienda. 900-2020-11.
En Audi Retail Madrid, nuestros coches cambian de un segundo para otro. Uno de nuestros vehículos de flota propia deja de ser propio y pasa a ser, pues, tuyo. Un Audi es de gerencia y de repente ya no es de gerencia, ya es tuyo. Hasta fin de mes, los vehículos de flota propia y dirección de Audi Retail Madrid tienen unas condiciones excepcionales. Y de verdad. Audi Retail Madrid, a la vanguardia del servicio.
Es Radio Madrid 99.1 FM.
Es Radio.
Fútbol es Radio.
Os tengo que recomendar el surtido nutritivo a todos nuestros oyentes y a todos vosotros también, a Sergio, a David y a Alfredo, con la llegada del verano, el mejor surtido de tu jamón directo, porque, fíjate, tres estuches de jamón ibérico de bellota incluido, loncheado, 100 gramos, dos estuches de 100 gramos de lomo ibérico, que también es espectacular, una cuña de queso puro de oveja de 250 gramos, una botella de vino de Rioja Coto de Imaz de 500 mililitros y todo por 49 euros IVA. Y además, si eres socio del Club Libertad Digital, 5% de descuento. Métete en www.tujamondirecto.com o llámanos al 984 10 28. Un surtido de jamón que ya no podrá disfrutar Guti en el Almería, porque vamos a ver, no es oficial todavía ni por la página web del club ni por el Twitter del club, pero todo este mundo está dando por sentado que José María Gutiérrez, siendo tercero en Liga y habiendo ganado el pasado domingo al segundo en la Romareda, pues es destituido como entrenador de la Almería. Yo no sé lo que pensáis, pero yo creo que esto de los jeques, en este sentido, acaba con el fútbol, porque al final, os hago un resumen de la temporada de la Almería. Sin empezar la temporada, Óscar Fernández es destituido. Siendo segundo es destituido el entrenador que empezó la temporada. Y siendo tercero es destituido Guti. No sé si tenéis alguna opinión de esto, pero es tremendo.
Todavía es José María Gutiérrez, porque sí, oficialmente sigue siendo entrenador de un equipo. Sí. En cuanto ya se ha cesado, imagino que podremos volver a calificarle como Guti. Sí. Porque de verdad me pareció ya la primera cosa extraña de su inicio en esta etapa en el Almería fue eso. Me parece un poco tontería, ¿no? A Simeone le llaman Cholo. A Sergio lo sabe, en las ruedas de prensa a Zidane alguno le dice Zizú, por ejemplo, no sé, depende, sí. ¿No? Al final, cuando tienes una relación de confianza, pues poco a poco vas diciendo un nombre o un apodo. Pero bueno, yo el Almería no entiendo, o sea, entiendo lo que ha hecho el jeque, porque parto de la base de que, como le pasa a la mayoría de jeques que compran un equipo, ellos están acostumbrados, lógicamente, a que en su vida todo sea algo rápido, algo fácil, porque el poder adquisitivo que tienen hace que su vida sea sencilla, por suerte para ellos, y cuando llegan a un equipo quieren resultados muy rápidos, y el jeque de la Almería lo que quiere es que su equipo esté en primera ya, y cuando tuvo a Pedro Emmanuel y le tuvo como segundo clasificado, de repente vio la puerta de Guti y dijo, mira, yo quiero ser todavía más que segundo, quiero ser primero. Guti es ex del Real Madrid, tiene mucha publicidad y parece que tiene un futuro como entrenador, le pongo aquí. Resultado, está tercero, a 5 del ascenso directo. No está mal. El Almería, yo creo que se puede dar con un canto en los dientes peleando por el ascenso. Tiene buen equipo, pero tampoco es que tenga una plantilla que digas, tiene que ser primero seguro. Yo no sé qué están haciendo, no sé si ascenderán, pero bueno, está el jeque que está dando palos de ciego, increíble.
A ver, yo creo que lo más razonable, siendo poco razonable, pero bueno, lo más razonable y lo normal es la destitución de Óscar Fernández sin empezar la liga, porque cambió de dueños el equipo. Y ahí no nos podemos meter. Había un entrenador que estaba fichado con una directiva antigua, viene un jeque, lógicamente quiere lo suyo. En una empresa pasa. Hay 20 trabajadores trabajando bien. Si viene un cambio de accionariado, pueden decir a esos 20 que fuera y traer a otros 20. Eso es lo más normal, siendo anormal en el mundo del fútbol, porque al pobre no le habían dejado ni trabajar. Pero claro, luego siendo segundo y siendo tercero, es que por resultados no es.
Desde luego, sí. Lo que pasa es que el jeque ha hecho un desembolso brutal para subir este año y se ha puesto nervioso, es lo que decía David. Para mí el gran es echar a Pedro Emmanuel cuando va segundo. Totalmente. Estás en ascenso directo. Y luego y la verdad es que ahora, si analizas los números de Guti, que está cobrando 1 millón de euros, sí, es el técnico mejor pagado en la segunda división, son muy malos. O sea, desde los últimos 8 partidos como local, ha perdido 6.
No, es verdad, que en casa tenía
ha
una
remora
increíble.
Ha perdido 6 partidos como local. Y entonces la tendencia era, porque el otro día ganó un partido clave al Zaragoza fuera, pero ha vuelto a jugar en casa claro, la tengo también al Alcorcón, que es el mejor visitante.
Joder, la de Alcorcón es increíble.
Y le ha vuelto a ganar, y entonces yo creo que ya no solo por si se puede llegar a ese ascenso directo, que faltan 6 o 7 partidos en segunda, ¿no? Pero sí, ya de cara a un posible playoff no había confianza en Guti, sí, y en esa racha nefasta como local, ¿no? 8 últimos partidos, 6 derrotas.
Bueno, ya digo que lo extraño es que no se haya, o sea, que esté hablando muchísimo la gente de la situación de Guti, pero no lo hace oficial como club el Almería. Pero bueno, está casi cantado que Guti no se sienta esta semana en campo del Mirandés, no se sienta como entrenador. Pero bueno, tiene buenas maneras Guti como entrenador, ¿eh? Yo la verdad es que, bueno, con ese juvenil del Madrid te iba a decir que no sé, cualquier entrenador, somos cualquiera de nosotros con un segundo o un tercero y llevamos a ese juvenil a lo más alto, como lo llevó Guti, pero tenía manera, yo le vi en 2 partidos con el juvenil y el tío, o sea, es un buen entrenador de fútbol.
Hablan muy bien de él, sí, y de su segundo, que también es importante rodearse bien, y gente del Madrid hablaba muy bien de él. Lo que pasa es que yo creo que Guti también se precipita al coger a la Almería a hacer un proyecto cuando ya está iniciada la temporada. Este tipo de entrenadores, no es lo mismo llegar en verano y preparar un equipo, darle tu identidad, ¿no?, que ya con la temporada iniciada. Y al final la ha salido mal por las 2 partes, ya digo. La Almería iba segundo, estaba en ascenso directo, y ahora está tercero a 5 puntos ya.
Oye, que el nuevo entrenador puede ser que le suba directo, ¿eh?
No, sí, suele, sí, no suele haber 7 partidos. Sí. 7 partidos y la Almería tiene plantilla. Sí.
Normalmente no suelen salir estas cosas, ¿eh?
No suelen.
A 7 o 6 jornadas del final, a 20 del final sí, pero a 7 o 8 del final el equipo o se queda igual o empeora con un nuevo entrenador. Pero puede ser que el nuevo entrenador de la Almería que venga suba directo a la Almería, ¿eh?
Desde luego la racha en casa era nefasta.
Era malísima, sí. Pero bueno, el ha hablado Setién, por cierto, acaba de hablar en rueda de prensa. Ah, bueno, no, está hablando ahora en rueda de prensa porque mañana juega el Barcelona en Vigo. ¿Cómo está el Celta ahora mismo, Alfredo? La verdad es que está como un tiro, 6-0 a la vez y 0-1 el otro día en
Empezó muy mal contra el Villarreal, que el equipo no se parecía nada a ese, sí, a ese conjunto sólido que había formado Óscar desde su llegada, ¿no? Que desde su llegada, que por cierto ha renovado hoy por 2 temporadas, se ha hecho oficial ya, y por números ahora mismo estaría en Europa League desde que lo cogió Óscar, sí, que es el equipo menos goleado de la segunda vuelta, pero ese partido fue muy malo, luego fueron a Zorrilla y sacaron ese 0-0 fallando un penalti Aspas, y luego las 2 victorias 6-0 contra el Alavés y contra una Real que no está bien, pero bueno, hay que ganarle también allí. Sí. Y le recibe pues un poco sin presión. Lo malo es que el Celta tiene 48 horas después un partido clave, porque creo que juega, bueno, 72, creo que juega el martes.
El martes en Mallorca, ¿no?
El martes en Mallorca, que es un partido clave. Entonces vamos a ver qué tipo de rotaciones hace Óscar para poder llegar fresco al partido también del Mallorca a ciertos jugadores, porque ya tiene una acumulación de minutos importante y no me extrañaría, pero bueno, también tiene banquillo el Celta, sí, que Nolito, por ejemplo, salga titular, que le des un poco de descanso igual a Rafinha.
Tiene una plantilla que, de esto que se dice habitualmente, que si consigue 3 puntos o mañana o el martes, Óscar prefiere sacarlos el martes.
Sí.
Porque dejas al Mallorca hundido ya.
Dejas al Mallorca hundido ya, pero el Celta se le da muy bien el Barcelona.
Sí, 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 es verdad.
Y ojo, porque ya roto un poquito en Anoeta y va a ser competitivo. El Barcelona llega con la baja de Busquets, que es importante, sí, la duda, y también de John, o sea, el centro del campo del Barcelona va a estar así. Recupera a Ucay, el Celta, que viene fresco, que es un hombre importante en la medular. Y ojo a ese partido, porque sí, sí, Vigo se le da muy mal al Barcelona.
Yo creo,
el Celta está bien.
Exacto. Yo creo, Sergio, que mañana, a ver, es una opinión personal, muy personal. Creo que Ricky Puig mejora siempre al Barcelona cuando sale. Es la oportunidad mañana de ponerle desde inicio.
Y entre lo mal que está Artur, que encima se va a marchar, y Arturo Vidal, que a mí personalmente no me parece que aporte más que cuando aparece y marca el gol, porque al juego no aporta más. Yo el otro día lo vi ante el Atleti de Bilbao y estuvo muy bien. Cambió el equipo él y Ansu Fati, los dos. Porque Ansu Fati salió por Griezmann, que tampoco hizo nada, y Ansu Fati es un chico joven, lo intenta, desequilibra, tiene velocidad, no sé. No sé si es que no le buscan a Griezmann, que Griezmann no se desmarca como le gusta a Messi o a Luis Suárez, pero entre él y Ricky Puig mejoraron al Barcelona, que tampoco es muy complicado porque está a un nivel muy bajo. Creo que va a jugar Rakitic de Busquets, al menos es lo que enseñó el otro día Setién, y espero, vamos, por el bien de la Liga, que no sea el Celta de Vigo el segundo equipo consecutivo que cambia a 6 o 7 de sus titulares habituales, porque ya lo hizo el Athletic Bilbao, que dio muy buena imagen, pero hombre, tampoco es cuestión de, bueno, contra el Barcelona en nuestra liga y ya quitamos a 7.
Ahí pues es verdad que, bueno, cada entrenador decide, sí que es cierto, es un poco raro, pero cada entrenador decide en qué partidos quiere poner.
Sí, pero a ver, pero es raro, pero es totalmente lícito.
Sí, totalmente.
Sí. Que yo no he dicho que no, ¿eh? He dicho que por el bien de la liga, luego cada uno que haga lo que quiera.
Claro, pero el bien de la liga para el... Es que, a ver, esto está claro que a todos nos gustaría ver con mayor continuidad partidos, en, sobre todo en los últimos tramos de las temporadas, que es donde vemos que los que están ya salvados, por ejemplo, habitualmente suelen perder sus partidos o ganarlos porque ya les da igual o están muy tranquilos y meten canteranos, rotaciones, pero claro, la liga más bonita para el Celta de Vigo es salvarse en este momento. No era al principio de temporada esta liga que ha hecho, pero ahora mismo sí, es salvarse y empezar el año que viene con otro proyecto, ya con Óscar bien cimentado, como decía Alfredo, con esa renovación, pero claro, yo sí lo veo normal, es que al final, y hablamos del Celta, que tiene una buena plantilla, rotar para el Celta no es rotar para el Tomelloso Fútbol Club, que me perdone los del Tomelloso, porque va a sacar un once competitivo y el otro día el Athletic de Bilbao estuvo a puntito
y además,
de darle un susto.
Y además, sí, he dicho que jugó bien, ¿eh? Sí, pero, sí, pero perdóname, Alfredo, pero quiero ver si la semana que viene que el Real Madrid juega ante el Athletic de Bilbao sale con el mismo once o bueno, con más habituales.
Pues a lo mejor.
Entonces, no, porque el Real Madrid tampoco es de la liga del Athletic de Bilbao. Insisto en que tienen derecho a hacer todo lo que quieran, ¿eh?
Pero ahí Sergio, y ahora te dejo, Alfredo, ¿eh? Pero ahí, Sergio, es posible que... Oye, que están... A ver, que a lo mejor el Athletic Bilbao le tiene más ganas al Madrid que al Barcelona.
Ah, y, vale.
Bueno, pero es que eso no se puede...
Ahí es donde voy.
Pero es que eso no se puede criticar. Cada uno...
¿Cómo
cada
que
uno,
no? Claro que no, se puede criticar.
No, en absoluto.
Para mí es una lástima.
Yo, desde luego, lo critico.
No, yo en absoluto.
Son 3 puntos iguales. Vale,
bueno,
lo mismo.
Bueno, sí, pero cada uno puede tener... Que Garitano le puede tener más ganas de ganar al Madrid.
Hombre, para mí es un halago. Es decir, si eres el club que más Champions tiene, que eres el mejor del siglo XX...
Pues es más peligroso el Madrid.
Claro, lo que no puedes pretender, no digo Sergio, digo algunos...
Sí,
es que al Real Madrid se le trate como el único dios que hay en la tierra, pero luego
yo no he dicho
cuando
eso,
todos los rivales quieren ganarle.
Yo no he dicho eso. No te está diciendo que lo hayas dicho tú.
No lo digo por ti.
Pero como estoy hablando yo de lo que pone ante el Athletic, ante el Barcelona, y lo que puede poner ante el Madrid, y yo te digo que me parece que las cuestiones de ganas de un entrenador en particular no deberían de influir en esto. Entiendo que puedan influir más el calendario, los esfuerzos... el que a lo mejor un jugador determinado...
Siempre ha habido rivalidades históricas, Sergio. Y el Athletic y el Real Madrid tiene una rivalidad histórica.
Vale, pues nada, vuestra opinión. Para mí eso es...
Claro que es mi opinión y no te censuro la tuya. Puedes tener la tuya, por supuestísimo, joder. Pero que digo que creo que puede que Garitano... Oye, San Mamés, el Athletic y luego al Real Madrid. Pregúntaselo a Jaime Ugarte, pues
porque
a lo mejor hay más ganas
de... Que para ellos, que incluso por encima del derbi ante la Real Sociedad, para el Athletic de Bilbao, el partido más importante del año es en San Mamés ante el Real Madrid.
Sí.
Lo han dicho, macho, muchísimas veces.
Pues yo al Athletic de Bilbao le he visto salir con absolutamente todo 1000 veces ante el Barcelona en San Mamés.
Claro.
Y hay un ambiente ahí en contra del Barcelona
también,
brutal.
También, bueno, porque,
claro,
son,
porque
son
porque
rivales.
San Mamés tiene ambiente muy bueno contra los grandes, pero el rival para el Athletic de Bilbao es el Real Madrid, y eso es un halago para el Real Madrid. Ojalá el Villarreal le encantaría tener esa presión en San Mamés porque históricamente haya ganado lo que ha ganado el Real Madrid. O sea,
desconocía esa rivalidad tan extrema entre el Athletic Bilbao contra
Julen Guerrero, por ejemplo.
Y en los 80 y los 70 eran los dos equipos que tenían más rivalidad. El Athletic Bilbao, además del derbi con la Real, era el Madrid. Pero bueno, habíamos dejado, que Alfredo quería aportar, o le he dejado ahí colgado, no sé si querías decir
algo.
Sí,
bueno, de este el tema del Athletic, sí que es verdad que mis amigos del Athletic siempre dicen que el partido del año es contra el Madrid, contra el Real Madrid, por el hecho de que a la Real... no la ven histórica, o sea, no le ven como el gran rival, ¿sabes? Sí. Por lo menos es lo que dicen en Bilbao, los aficionados del Athletic. Y luego sí que es verdad que yo creo que no, o sea, una cosa es que tú por el calendario tengas un partido clave el martes, como tiene el Celta, jugándose el descenso, ¿vale? Y tengas que rotar porque estamos jugando cada 3 días y todos los equipos, si os fijáis, el Eibar lo hizo en el Di Stéfano, el Athletic el otro día, cuando juegas cada 3 días tienes que rotar, ¿no? Y sobre todo cuando te juegas un partido tan importante. Pero es que además creo que muchas veces decimos, bueno, hay que poner a los mejores. Si llegas cansado, por ejemplo, Diego Aspas está haciendo un reinicio de temporada bastante flojo, porque es un jugador que suele coger la forma con partidos, ¿no? Entonces, sin embargo, hay jugadores que están más frescos y que te pueden dar mejor rendimiento. Muchas veces nunca se sabe, ¿sabes? Y la plantilla del Celta, quitas a Aspas y Rafinha y realmente hay bastante nivel en el resto de jugadores. Da igual que juegue Denis Suárez o que juegue Nolito, ¿no? Que está también bastante enchufado. Entonces, yo lo que estoy seguro es de que Óscar, que es lo que ha hecho siempre, va a sacar un once que va a ser competitivo y va a complicar muchísimo al Barcelona. Pero evidentemente hay que tener en cuenta que 72 horas después se juega un partido clave contra el Mallorca y tendrá que repartir esfuerzos en los dos partidos. De nada te vale salir contra el Barcelona con todo, con jugadores que vienen de jugar en Donostia y que 72 horas después sí, tienes otro partido, claro. ¿Vale? Y si no vas a ser ni competitivo y encima hay riesgo de lesiones y demás. Entonces yo creo que muchas veces nos queremos meter también demasiado en los equipos, ¿no? Y los equipos saben, primero, que les pasan, el fútbol ha evolucionado muchísimo, el preparador físico, los jugadores que están en riesgo de poder padecer una lesión muscular.
Sí, no es algo.
Luego, ningún entrenador va a tirar ningún partido, porque aquí ya estamos viendo, ni el Barça ni el Madrid están a tope, o sea, realmente están ganando por calidad y por detalles, pero se les puede perfectamente, bueno, tal como están
sentados ahí. Y Alfredo, que el otro día, el martes, en Bilbao, en Barcelona, el Athletic recibe el gol a 20 minutos del final, teniendo en la primera parte alguna contra muy peligrosa. O sea, Athletic Bilbao no hizo un mal partido.
Es más,
juega mejor la primera parte con los teóricos suplentes que la segunda mitad con los teóricos titulares.
Claro.
Yo creo que la frescura es muy importante.
Sí, ayer nos dijo... Ah, por cierto, hablando de eso de la frescura, nos dijo Isidoro San José el otro día algo que tenía sentido, no sé si fue ayer. Ah, sí, ayer en Fútbol de Radio, que estabas tú, Sergio. Lo de la vuelta, que vuelven mejor los equipos técnicos que los equipos más físicos. Y es cierto, el Getafe ha vuelto peor, y Celta, Villarreal, etcétera, esos equipos que, oye, no tienen por qué haber notado ese, los 3 meses inactivos porque se nutren más de técnica que de física, pues han vuelto algo mejor a la competición, y tiene su sentido. Pero quería comentaros otra cosa. Quería deciros lo de ayer Felipe del Campo en el primer palo nos dijo que la semana que viene casi seguro no se va a cambiar el partido de Bilbao del Real Madrid a las 2 de la tarde porque ya está pasando con otros equipos. Por ejemplo, el Betis jugó ayer a las 10 y juega a las 2 el domingo en Valencia, que es una barbaridad y que no se respetan las 72 horas que dijo Aganzo en acuerdo con la federación que se tenían que respetar. Pero bueno, que como ya ha habido 2 o 3 casos, no van a cambiar por el partido del Madrid la semana que viene, aunque en teoría, no lo sé, podría haber noticias la semana que viene, pero en principio se va a quedar a las 2 de la tarde el domingo. Yo no sé si tienes alguna información desde el Real Madrid, Sergio, que te digan lo contrario, que están enfadados o que ellos quieren jugar después.
No tengo información de que se vaya a cambiar ese partido de momento.
Sí, yo creo que no se va a cambiar, porque además, si tú acabas de jugar, es verdad que juegas con el Getafe el jueves, juegas el domingo a las 2, a las 4 has acabado, puedes estar a las 6 de la tarde, 6 y algo, en casa ya, y tienes después más descanso para el siguiente partido, que a lo mejor es más importante porque es una jornada más avanzada de liga. Esto va por barrios.
Sí, lo que pasa es que al final lo de, bueno, como ya ha pasado en alguna ocasión, no lo cambiamos, suena
sí, no,
algo
no.
Que no se pueden permitir.
Claro,
si tú llegas a un acuerdo en el que hay un mínimo de 72 horas, tienes que cumplirlo, no porque, oye, mira, es que el otro día pasó, entonces ya como ha pasado, pues abrimos la veda y ya esto al cachondeo general.
Sí, no.
Imagino que, lógicamente, es muy difícil lo que están haciendo, porque tiene muchísimo mérito tanto la Liga como cualquier estamento que esté ahora mismo metido en toda la organización. Están haciendo las cosas muy bien, están siendo también un ejemplo para España, salvo algún caso anecdótico como el aficionado que se coló, por ejemplo, en el Mallorca-Barcelona.
Sí.
Pero es muy difícil, pero claro, no puedes argumentar que como ya ha pasado, pues oye, lo dejamos así. Yo entiendo, en ese sentido sí entiendo que el Real Madrid se queje de las horas de descanso. No he visto la queja tan importante o tan decisiva, y sí ha visto, porque ahora mismo el Real Madrid es líder, lo de jugar antes o después que el Barcelona. Esto es según veas el vaso medio lleno o medio vacío. Pero lo del tema del descanso sí lo veo primordial.
Yo hay una cosa que no entiendo, a ver si me contestáis.
Sí.
Porque lo hablamos hace tiempo y sigo sin respuesta. ¿Por qué la Liga termina el 19 de julio y no termina un poco más tarde? De hecho, va a terminar, me parece, antes la Liga Española que la italiana o la Premier League.
Sí.
No termina un poco más tarde y no tienen que vivir tan agobiados todos los clubes con si son 72 o 68 horas.
Yo creo que es por la temperatura. Van a intentar que los futbolistas estén en un horno lo menos posible.
Pero vamos a ver, si luego van a disputar la Liga de Campeones en agosto...
Sí, pero no todos.
No, no, pero vamos a ver, pero estamos hablando de julio, y dime una cosa, ¿no todos los veranos tenemos mundiales y Eurocopas en estas fechas?
Sí, pero no en esos países hay el clima, por ejemplo, que hay en España. O sea, jugar, por ejemplo, un 30 de julio aquí en España, prácticamente en cualquier lugar, bueno, y me centro, por ejemplo, en Andalucía, eso es imposible.
Que no te estoy hablando de terminar dos semanas más tarde, la liga termina el 19 de julio.
Sí.
Si termina el 25 o el 26...
Ya, pero
ha ganado seis días, sí, no, ya, creo que cambien mucho las temperaturas.
Ya, pero ¿qué ganaríamos?
Seis días para todos.
Sí, pero ¿qué ganaríamos? ¿Una semana más de...?
No, pues son horas de descanso, Dani. No, no, no se están no, quejando no. Porque son 70 en vez de 80 horas. Oye, pues empieza a sumar. Yo no veo tanta... no sé, yo no veo...
Yo eso lo preguntaba yo y a mí mismo me intenté responder esa pregunta, Sergio, y lo único que me trae es lo que dice David, el tema del calor, pero es verdad que en otros países se puede jugar... de hecho, la Premier va a acabar, que además esto perjudica a los equipos que juegan Champions, porque vas a estar dos semanas parado, sí, y luego volverte a reiniciar y demás. Pero yo lo único que me que está siendo como Tebas lo que quiere es meter partidos a todas las franjas horarias.
Sí.
Y entonces ha supuesto que va a hacer más calor en julio, a finales de julio, que en junio cuando se ha empezado y ahora.
Sí.
Y la segunda es por un posible miedo a algún rebrote y decir vamos a acabar esto cuanto antes. Y para adelante. Pero sí que es verdad que una vez visto que la Premier va a acabar el 2 de agosto, creo. No, el 2 de agosto acaba el calcio, la Serie A. La Premier acaba a finales de julio.
Sí.
Al final los equipos españoles no es lo mismo acabar la Liga y estar en ritmo y empezar la Champions,
claro,
que estar
claro.
Como va a estar el Madrid, el Atlético, el Barcelona, dos semanas parados.
Bueno. Y la segunda
y
la Europa League, claro. Sí, sí. Entonces, eso perjudica realmente a los equipos españoles. Más van a estar los alemanes, que ya han acabado, y los franceses directamente no han estado.
No, no,
o sea,
exactamente. Oye, que me quedan seis minutitos para acabar. Tengo que dar Artifin, dos pastillas antes del desayuno. Todos los equipos de primera lo han tenido que probar ya. Mañana a las 5 de la tarde en Vigo, más o menos, Alfredo, ¿qué temperatura puede haber? Los cartílagos regenerados, ¿eh? Porque
sí, lo bueno es que no está haciendo mucho calor.
Ah,
yo
vale,
creo
vale.
Que habrá 23, 24 bueno, grados, pero claro, con la humedad y demás, ojo.
Pues que salga, o sea, que salga el Barcelona.
Para todos.
Exactamente, que salga el Barcelona bien nutrido, y el Celta bien nutrido, y cuadra Fernández el colegiado, dos pastillas
cuadra,
antes del desayuno, que tiene Artifin. Me contaste tú una cosa de cuadra Fernández que no la voy a reproducir en antena. Dos pastillas antes del desayuno, que tiene Artifin, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, el cartílago de tiburón y, por supuesto, la cúrcuma. ¿Dónde encontrar Artifin? En laboratorios. Mundo Natural. Es que me contó una vez Alfredo
que... un horrible 21 grados, perdona, Dani.
En Vigo 21 grados. Me contó Alfredo una
horrible.
Vez que cuadra Fernández no tiene un equipo que odia un poquito, pero no lo voy a decir. Oye, una cosa para apuntar. El Atlético de Madrid mañana... Ah, bueno, una cosa del Barcelona. Mañana... Luis Suárez y Arturo Vidal apercibidos de tarjetas, y el martes viene el Atlético de Madrid al Nou Camp. Vamos a ver si pueden evitar esa tarjeta, si no estarían sancionados. El Atlético juega a las 10 con el Alavés en el Metropolitano, lo que te decía antes, David, los emparejamientos entre Villarreal, Valencia y Getafe Real Sociedad le pueden favorecer al Atlético.
Sí, hay, por ejemplo, Coque y Marcos Llorente están, creo que hay dos futbolistas más, ahora mismo no lo recuerdo, pero Coque y Marcos Llorente, por ejemplo, sí están apercibidos de cara al partido ante el Barcelona, pero es que a mí me da la sensación de que el Atlético ve en esta jornada, por esos enfrentamientos que tú has mencionado también, que si ganan al Alavés, tienen medio trabajo hecho. Entonces no sé hasta qué punto podría reservar a Coque y a Marcos Llorente, teniendo en cuenta lo bien que está sobre todo Marcos y que Coque es fundamental en el centro del campo. Hermoso y Diego Costa están con ligeras molestias, por lo tanto es duda que mañana entren en la convocatoria, que va a dar mañana el Cholo Simeone, que es algo que ha cambiado ahora después del confinamiento, que las da ya el día del partido. Y veremos un poco si Diego Costa y Hermoso están ahí y el 11 que va a utilizar. Puede que descanse otra vez Lodi. Bueno, hay que ver lo que va a hacer el Cholo. Sí, es cierto, yo el otro día vi el partido del Alavés ante Osasuna. No me preguntéis por qué, pero lo vi entero.
Bueno, hombre.
No, es que no me preguntéis por qué, porque el partido fue de los peores que he visto en años.
Pero te preocupas, dice bastante de tu profesionalidad, te preocupas del rival siguiente, del Atlético de Madrid.
Sí, pero en ese tenía que haber sido menos profesional ese día, me podía haber ahorrado unas dos horas muy intensas.
Fue tostonazo, sí.
Fue un tostón tremendo, el Alavés viene con la moral bajísima, está fatal, pero sigue teniendo arriba a Lucas Pérez y a José Lu, que en cualquier momento te pueden hacer un lío.
Sí,
así que es un partido que el Atlético tiene que intentar sacar pues un poquito más más contundente de lo que hizo, por ejemplo, ante el Valladolid, pero vamos, ya te digo yo que firman, sí. Si ganan 1-0 y consiguen los 3 puntos, da un poco igual, pero bueno.
Mañana también, Atleti y Bilbao a Mallorca a las 2 y a las 7 y media, Osasuna Leganés, y el Madrid queda un día más, Sergio, tenemos menos pistas, porque juega el domingo a las 10, pero, pues que claro, preguntarte un 11 a 2 horas de que comience el partido del Madrid, es imposible casi, pues preguntártelo a 48 horas, pues... como que va a ser complejo.
¿Cuál era el dato que me dabas tú? 48 alineaciones, eran 48 alineaciones, o sea, 48 alineaciones inéditas seguidas, ¿no? Sin repetir.
Tremendo. Entre todas las competiciones, ¿eh?
Está Courtois en portería y ya está.
Bueno, sabemos que no puede jugar Mendy porque está sancionado, por lo tanto jugará a Modric. Sabemos que no puede, perdón, que también está sancionado Modric, y así que jugarán Marcelo y, por ejemplo, Toni Kroos, que descansó el otro día. Y que entrena mañana por la mañana el Real Madrid. Yo creo que arriba... Me da que no va a quitar ni a Hazard ni a Benzema, y vamos a ver si sigue insistiendo en meter a Vinicius, porque claro, es el jugador que está más en forma en el Real Madrid. Yo creo que es importante ahora.
Hay que reconocerle a Vinicius que tiene problemas a lo mejor para la definición en algunos aspectos, pero es un jugador que no he visto otra cosa hace tiempo en cuanto a desborde.
Es que arranca y no le para.
Es una barbaridad. Arrancada,
tiene una velocidad punta que, y si aprende a decidir bien, pues va a ser muy decisivo. Y si no, pues será un gran recurso para agitar partidos, si no decide bien.
Oye, el otro día decía Valdano, perdona Alfredo, decía Valdano que aunque no meta gol, o sea, que solo con el desborde que los dé, pues es un
claro, sí, importante. No, es desborde. Es que no, tiene una arrancada tan potente y es tan rápido que no le paras, y muchas veces hace que el rival le haga dos contra uno. Y vamos a ver, que Zidane decía que cada jugador tiene que estar en su puesto, pero los que vemos a Bélgica, Dani, sabemos que Hazard está jugando ya detrás del punta, ¿no?
Sí.
Como segundo punta. Uh-huh. Y se le podría acoplar perfectamente Vinicius por la izquierda, que es la idea en la que tiene un poder Madrid, Hazard ahí detrás de Benzema haciendo diablunas, ¿no? Vamos a verlo. Y por cerrar, lo de Arthur y Pjanic, que es un poco lo que vamos a ver en el fútbol, ¿no? Que decían 80 kilos va a dar la Juve por Pjanic, que va. Con esto del coronavirus no hay un duro y mira,
un trueque
con 8 milloncillos, 10 milloncillos que le da la Juve porque es mucho más joven Arthur y ya está.
Vale. Bartomeu, Dani, que ya está preguntando si se puede cambiar a Trincao por Robben.
Te he leído.
Para seguir evolucionando y tener un proyecto joven de cara a los próximos años.
Oye,
es tremendo lo del Barcelona.
Yo no dudo que Pjanic pueda dar, pero que desde luego las decisiones de esta directiva son...
Claro, Pjanic es buenísimo, pero tiene una edad ya.
Claro.
Y ha fichado a Arthur pensando que iba a ser el nuevo Xavi y puede crecer mucho.
Oye, pues... que Xavi tuvo esos problemas para acabar de explotar en el Barcelona.
Es que yo lo decía ayer, que Xavi, que salió de la cantera del Barcelona, es decir, que ha mamado el juego de Barcelona, tardó años. Y bastantes.
Total.
Arthur llegó hace 2 años, Leo Messi... le comparó con Xavi Hernández, el propio Xavi se vio reflejado en él. No sé, es verdad que no ha rendido como se esperaba, pero no han tenido nada de paciencia, que por otro lado no es ninguna novedad en esta junta, porque buscan
está tocando Dieter,
el futuro.
Está tocando Dieter Brandao ya en la puerta, me tengo que despedir. Ahí está, le oís, ¿no? Me tengo que despedir. Gracias, Alfredo, David, Sergio, un placer.
Gracias, hasta luego.
Llega la tarde de Dieter, aquí en el radio.
Fútbol es radio.